Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Acabamos de estrenar semana, hay mucho que contar, ya lo saben. Lo sabe también Gorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Carlos, ya es lunes, efectivamente, nuestro día favorito de la semana, sobre todo en primavera, ¿eh? De hecho, parece que a lo largo de la semana irán subiendo poco a poco las temperaturas y alcanzaremos por fin la deseada estabilidad térmica, que es condición necesaria para, por ejemplo, el éxito completo de la Feria de Sevilla. Pero eso será más adelante. De momento, hoy lunes tenemos tiempo un poquito inestable, sobre todo en el sureste. Hay aviso amarillo por lluvias en Murcia, Albacete y el sur de la Comunidad Valenciana, donde pueden venir acompañadas de tormenta durante la mañana. También hay aviso amarillo por viento en Castellón, el Valle del Ebro y Canarias, y aviso naranja en Tarragona. Las temperaturas bajan en general, lo habrán notado al salir de casa, un poquito de rasca, rebequita, ya sabes, sobre todo en el interior y en el norte. Y ya siento tener que contarte que la semana arranca informativamente con la misma incertidumbre con la que acabó la anterior. Pero es que lo cierto es que la tregua en Oriente Próximo pende de un hilo. Han fracasado las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y a esta hora del lunes no termina de estar claro si está en vigor el alto el fuego, parece que sí, pero pueden volver los bombardeos en cualquier momento. Y ya que últimamente la incertidumbre parece dominarlo todo, te propongo una historia esperanzadora para estrenar este lunes. Un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Un rayo de luz que se encendió hace justo 30 años.
Il voulait que ça soit l'église de tous les Algériens, quel qu'il soit, quelle que soit leur religion.
Esa pequeña luz ilumina, entre otros, el nombre de este francés al que estás escuchando. Se llama Jean-Pierre Schumacher. Vivió 97 años, murió en 2021. Y gracias a su larga vida conocemos los detalles de la historia que te voy a contar. Porque Jean-Pierre se salvó por los pelos de ser secuestrado y asesinado por un grupo terrorista en 1996. ¡Vamos!
¡Rápido! ¡Vístete!
Te sitúo. Estamos en Argelia. En marzo de 1996, el país está en plena guerra civil. El llamado GIA, Grupo Islámico Armado, planea un secuestro importante para presionar al gobierno argelino con el que están enfrentados. Su objetivo, los monjes de un monasterio trapense escondido en las montañas del Atlas, unos 100 kilómetros al sur de Argel. Los terroristas manejan la información de que en el interior del monasterio hay 7 monjes, así que asaltan el convento, secuestran a 7 rehenes y se marchan a toda prisa.
¡Vamos, date prisa!
¡Cálmese!
Creían haber dejado detrás un monasterio vacío. Pero aquella comunidad trapense tenía visita esos días, cosa que ignoraba a los terroristas. Había 2 monjes más, 2 monjes de paso. Y uno de ellos era Jean-Pierre Schumacher y otro compañero. Se salvaron. Un par de meses después, en una cuneta, aparecieron metidas en bolsas las cabezas de los 7 secuestrados, sus compañeros. Y desde ese momento se les conoce como los monjes mártires de Tibirine. Y dirás, ¿dónde está aquí la razón para la esperanza? Bueno, pues en la huella que dejaron aquellos hombres en la región. Ellos eran conscientes del peligro que corrían, sabían que los terroristas podían ir a por ellos, pero decidieron no moverse del monasterio. ¿Por qué? Pues primero porque era su casa. Y segundo porque allí llevaban 3 décadas entregados a una labor en apariencia sencilla. Simplemente estaban ahí cuando se les necesitaba. Daban atención médica a los argelinos de las aldeas cercanas, echaban una mano a los vecinos. No querían convencer a nadie, no querían cambiar la forma de pensar ni convertir forzosamente a la gente. Solo querían probar con su ejemplo que es posible vivir junto a otros muy distintos sin juzgarlos, entablando incluso una profunda amistad con algunos de ellos. Porque fueron esas gentes musulmanes de las aldeas cercanas al monasterio las que llevaron los féretros de los 7 monjes cristianos a las tumbas y echaron sobre ellas el último puñado de tierra. Hay una película que cuenta toda esta historia, se titula De dioses y hombres y se llevó el gran premio del Festival de Cannes en 2010. Es muy recomendable. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque hoy a las 10 de la mañana, dentro de 4 horas exactamente, el Papa León XIV aterrizará precisamente en Argelia. Y tiene sentido preguntarse qué hace un papa viajando por primera vez al país más grande del continente africano, donde prácticamente sus 48 millones de habitantes son musulmanes suníes. Es un país donde apenas el 0,001% de la población es católica. Bueno, pues Robert Prevost ha elegido Argelia precisamente en este momento para lanzar al mundo el mismo mensaje que los siete mártires del Atlas. El mensaje que nos recuerda que siempre hay una alternativa a la violencia, al fanatismo, a la caza del hombre por el hombre. El viaje de León XIV a África va a durar 11 días, abarcará 4 países, 11 ciudades, a través de 18 vuelos, unos 18.000 kilómetros en total, a lo largo de los cuales el Papa va a pronunciar cerca de 25 discursos. Ah, y un último detalle. ¿Sabes qué día fue elegido Papa León XIV? El 8 de mayo. Ahí estuvimos algunos el año pasado, contándotelo con el micrófono azul de COPE desde la Plaza de San Pedro. Y resulta que el 8 de mayo es el día del santoral en el que se recuerda a los siete monjes de Argelia. Y ahora se entiende todo. El Papa, que fue elegido el día de esos mártires, acude al país donde ellos decidieron dar testimonio de tolerancia para hacer suyo ese mismo mensaje en tiempos de guerra. ¿Y cómo va la cosa en el Estrecho de Hormuz? Pues me temo que todo siga igual de bloqueado, incluso más, si cabe. La negociación entre Estados Unidos e Irán en Pakistán ha fracasado, no tanto por los ataques israelíes al Líbano, como porque los ayatolas quieren seguir tocándonos la pirola nuclear. Dicen que no renuncian a la bomba atómica. Así que Trump ha decidido ponerse a bloquear él también, el estrecho, para que no pase ningún barco chino, porque hasta ahora Irán estaba dejando pasar a los que iban cargaditos de petróleo rumbo a China, que es su aliado. Y Trump ha dicho, pues o todos o ninguno. Consecuencia, esta madrugada el barril de petróleo se ha disparado por encima de los $100. Seguida te cuento más detalles. Y mientras miramos a Hormuz, de Hungría llega una buena noticia para la Unión Europea y para los que prefieren la democracia liberal, con sus contrapesos, ¿verdad?, sus contrapoderes, al nacionalismo prorruso. El titular es que Víctor Orbán, el topo de Putin en Bruselas, ha perdido el poder después de 16 años. Ha ganado, o mejor dicho, ha arrasado Peter Magyar, un político conservador que salió rebotado del orbanismo. Su discurso por el cambio contra la corrupción y el estancamiento económico ha convencido a la inmensa mayoría de los húngaros, empezando por los jóvenes. Y nada más saber su victoria, ha querido reivindicar el europeísmo desde el principio.
Querido pueblo, Hungría volverá a ser un aliado fuerte dentro de la Unión Europea y de la OTAN.
Hay que reconocer que Orbán ha sabido perder, esta era una de las incógnitas del fin de semana. Ha hablado de resultado doloroso pero inequívoco y ha felicitado al vencedor. Bien, bien. Salvo Vox, que tenía en Orbán un referente ideológico, bueno, y una fuente de financiación, el resto de partidos en España se han felicitado por el cambio en Hungría, incluida la izquierda, a pesar de que las formaciones de izquierda en Hungría no han sacado ni un diputado, ni uno. Esto era un combate PP-Vox, por decirlo así, y lo ha ganado el PP por KO. Y ya que hablábamos de viajes, hoy comienza el de Sánchez a China. Bueno, hoy comienza la agenda oficial de ese viaje, porque en China lleva desde el sábado, con Begoña. Con Begoña y sin actos públicos. No sabemos si han estado el fin de compras, haciendo turismo, montando legos, no sabemos muy bien, o encuentros privados que no se quieren dar a conocer. Solo hemos visto a Pedro y a su imputada esposa bajando del avión, pisando alfombra roja. Y así de paso aprovechan para poner tierra de por medio una vez más con la corrupción, en el día en el que se retoma el juicio contra Ábalos y compañía en el Tribunal Supremo. Pero la pregunta que debería responder el presidente, si respondiera alguna, que vaya por su cuarto viaje a China desde que llegó al poder, el cuarto, es si esta nueva foto que está a punto de hacerse con el dictador Xi Jinping, aliado de Putin y de Irán, sirve a los intereses de Europa y de España, o si, como siempre, Pedro está pensando en sus intereses, en su interés personal. No ya para mantenerse en el poder, ojo, sino para emular a Zapatero y ganarse muy bien la vida como lobista de China cuando sea desalojado de la Moncloa.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Prisión preventiva para el joven de 23 años detenido el viernes como presunto autor del apuñalamiento de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada, en Madrid.
El niño se llamaba David, acabó muriendo a causa de las heridas provocadas, fue abordado por su agresor en los lavabos de un centro cultural donde David recibía clases de inglés. El detenido es un joven de 23 años con problemas psiquiátricos porque padece trastorno del espectro autista.
Y tenemos novedades en el caso de Esther López, la mujer que encontraron sin vida en una cuneta el 5 de febrero de 2022 en Traspinedo, en Valladolid. Ahora la Guardia Civil está investigando un zulo en la antigua vivienda de Óscar, amigo de Esther, la última persona que la vio con vida y principal sospechoso.
Óscar se fue de aquella casa y ha sido el nuevo propietario el que se ha encontrado ese zulo bajo las baldosas de una habitación. Ese hallazgo refuerza la teoría de la Guardia Civil sobre que el cuerpo de Esther podría haber estado oculto en algún lugar antes de ser colocado en la cuneta.
Y hay lío en las elecciones de Perú. Allí han tenido que ampliar la jornada electoral un día más. Varios colegios abrirán hoy lunes tras los problemas que han impedido votar a más de 63.000 personas.
Los primeros recuentos colocan al frente de las votaciones a los ultraconservadores del partido Renovación Popular, liderados por Rafael López Aliaga. Les sigue la derechista Keiko Fujimori, que superaría junto a Aliaga una primera vuelta en la que participan más de 30 candidatos. Y en el partidazo de COPE, Florentino Pérez cree en la remontada. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. El presidente del Real Madrid se olvida del batacazo en Liga de este fin de semana y ya está pensando en el partido del miércoles en Múnich. Apela a la unidad, la historia y el espíritu de lucha para levantar la eliminatoria de cuartos de final contra el Bayern tras perder 1-2 en el Bernabéu. De cara a ese encuentro, Mbappé no se entrenó ayer por un corte en la ceja, pero no debería tener problemas para estar en el Allianz. Antes de este choque, se resolverá el duelo entre españoles. Mañana, Atlético de Madrid-Barça. Un Barça que esta jornada ha vuelto a dar un golpe a la Liga. Los azulgranas se llevaron el derbi ante el Español y ya le sacan 9 puntos al Real Madrid, que empató contra el Girona. De ayer destacar la victoria 1-2 del Villarreal en Bilbao. 2 goleadas, la del Mallorca 3-0 al Rayo y la del Oviedo 0-3 en Vigo, y el empate a 1 entre Osasuna y Betis. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Levante-Getafe. En tenis, Carlos Alcaraz ha perdido la final del Masters 1000 de Monte Carlo ante Jannik Sinner. Carlitos cede también el número 1 del mundo al italiano. En golf, Rory McIlroy, campeón del Masters de Augusta. Y en ciclismo, el belga Wout van Aert se llevó la Paris-Roubaix tras batir a Pogacar en el sprint.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad. Un destino imposible.
Según este mensaje, debe de haber un camino directo desde el volcán al centro de la Tierra.
Para una aventura.
Esa es nuestra entrada.
Sin igual.
Hemos llegado al centro de la Tierra.
Viaje al centro de la Tierra. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Seis y 13, 5 y 13 en Canarias. Después de un fin de semana de turismo y de compras en China con su imputada esposa Begoña Gómez, Pedro Sánchez ha comenzado ya de manera oficial su cuarta visita al país asiático en 4 años. Aunque desde Moncloa dicen que este viaje no va contra nadie, que el objetivo es establecer nuevos acuerdos comerciales con el gigante chino, parece claro que lo que también busca Sánchez es consolidar su buena relación con esta dictadura comunista, tal vez pensando en su futuro cuando deje la política, y reafirmarse como la figura internacional que más se posiciona contra Donald Trump y, por tanto, más inclinado a Pekín. A esta hora Sánchez está terminando su visita a una exposición científico-tecnológica en la Academia China de las Ciencias, donde se le ha entregado una cátedra honoraria. Mira, se la podían haber dado a su mujer, que las colecciona. Antes Sánchez ha pronunciado su primer discurso en tierras chinas. Ha sido en la Universidad de Tsinghua, una de las más prestigiosas del país, ante varios rectores y 500.000 de estudiantes. Pilar, ¿qué más ha destacado Sánchez ahí?
Bueno, pues ha instado a China que contribuya más al sistema multilateral que tanto defiende el presidente español. Por ejemplo, pide a Pekín que exija que el derecho internacional se cumpla y contribuya a poner fin a los diferentes conflictos que tenemos en marcha a día de hoy.
Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Porque el derecho internacional es la base de todo.
Además de deshacerse en elogios hacia el gigante asiático, ha pedido también a Pekín que se abra comercialmente a Europa y que, sobre todo, corrija el desequilibrio comercial que mantiene con España.
Que nos ayude a corregir el actual déficit comercial que tenemos con ella, que creció nuevamente un 18% solo el año pasado. Para que se hagan una idea, nuestro déficit comercial con China supone ya el 74% del déficit total de nuestro país. Creo que es importante que lo corrijamos, que cooperemos y que construyamos conjuntamente una economía globalizada, equilibrada, que genere prosperidad compartida.
Este primer día de agenda oficial de Pedro Sánchez en China está a punto de concluir con una visita a la sede de la empresa tecnológica Xiaomi. Mañana será la jornada más importante de este viaje, con reuniones, bueno, pues con las máximas autoridades del país, empezando por el presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang y con el presidente de la Asamblea Nacional Popular, que es el órgano legislativo de la dictadura. Pues ya es casualidad, o no, que Pedro Sánchez haya puesto 9.200 kilómetros de distancia con España justo en pleno desarrollo del caso Mascarillas, del juicio al caso Mascarillas. Vistas las tres primeras sesiones, se le están haciendo un poquito bola, ¿eh? Tanto a Moncloa como a Ferraz. Y eso que faltan por hablar los tres tenores, José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Les escucharemos en un par de semanas. De poco les ha servido al gobierno y al PSOE sus intentos de apartar el foco de este juicio, todos infructuosos, claro. Los mensajes de calma, de tranquilidad, de que esto no va con ellos, de que está ya amortizado. Todo eso se ha tornado en nerviosismo, vistas las primeras declaraciones de los testigos que constatan los enchufes de amiguitas especiales del exministro en empresas públicas, que en Ferraz también entraban. Entraban y salían con grandes cantidades de dinero en metálico, como si fuera un banco, eso. Tras un descanso de tres días, hoy se reunirá este juicio en el Supremo con la declaración pilar de 8 nuevos testigos.
Sí, Jorge. Por ejemplo, la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, de la que hemos leído muchos mensajes en la prensa estos últimos meses. Más detalles, Patricia Rossetti.
8 testigos a lo largo de la mañana y entre ellos Claudio Rivas, socio de Aldama, principal investigado en la trama de hidrocarburos y titular de la empresa que compró el chalet de Cádiz para las vacaciones de Ábalos a cambio de la licencia para Villafuel. Y lo desahució cuando dejó de ser ministro, ya no le interesaba. Carmen Pano lo contó en el Supremo. También está citada la exmujer de Koldo, Patricia Uriz, y el que fuera director general de carreteras, Javier Herrero, también investigados en la Audiencia Nacional. El martes, en sesión de tarde, será el turno, entre otros, del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, Michó Miranda, exdirector de gestión de personas de Adif, y Jesús Manuel Gómez, ex número 3 del Ministerio de Ábalos. Y el miércoles, también por la tarde, la sesión comenzará con el testimonio de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional.
Hemos estado 21 horas en ello y hemos mantenido conversaciones importantes con los iraníes, lo cual es positivo. Lo negativo es que no hemos llegado a un acuerdo y creo que esto es mucho peor para Irán que para Estados Unidos. Han optado por no aceptar nuestras condiciones.
Este es el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, valorando la primera ronda de negociaciones que ha mantenido con Irán en Islamabad, en la capital de Pakistán. Negociaciones que, como acabas de escuchar, han terminado sin acuerdo. ¿Cuál es el motivo? Pues unas exigencias que ambas partes califican de inasumibles. El meollo de la cuestión sigue siendo el programa nuclear iraní. Para Washington es un punto de obligado cumplimiento, según ha asegurado Donald Trump.
Tuvimos una negociación muy intensa. Conseguimos prácticamente todo lo que buscábamos, salvo una cosa, que se negaran a crear armas nucleares. Y sinceramente, para mí, ese era con diferencia el punto más importante.
Pero para el régimen de los ayatolás, su programa nuclear es irrenunciable. De momento, y a pesar del fracaso de este primer encuentro, el alto el fuego temporal no se ha roto, Pilar.
Bueno, sí, sigue siendo una tregua frágil, pero es verdad que a esta hora continúa vigente. Lo que sí hay es consecuencias económicas por este primer fracaso en esas negociaciones. El precio del barril de Brent vuelve a subir por encima de los $100. Otra consecuencia, la comentabas al inicio, Jorge, es esa decisión de Donald Trump de bloquear el estrecho de Hormuz desde las 4 de la tarde de hoy, de hora española. Es decir, que ningún barco va a poder cruzar las aguas del Golfo de Omán desde ese momento. ¿Y qué podemos esperar los próximos días con respecto a este conflicto? Bueno, pues le hemos preguntado en el fin de semana de COPE al almirante retirado de la Armada Española, Juan Rodríguez Garat.
Lo más probable es lo que todos preveíamos desde un principio, que la guerra termine sin que ninguno de los dos bandos cante victoria, y ya el presidente Trump ha apuntado eso, diciendo que haya o no acuerdo, ya han ganado. El que no haya un acuerdo general no significa que poquito a poquito no vayan tomándose medidas para evitar la reanudación de las hostilidades, que no conduce a nada y que nadie quiere, abriendo poco a poco el estrecho de Hormuz.
Para Rodríguez Garat, los errores de cálculo de la administración Trump y las especiales características de Irán, ese territorio muy amplio y también sus 90 millones de personas de población, son las razones por las que Estados Unidos está encontrando grandes dificultades para cerrar este conflicto. Ya se han dado cuenta de que esto desde luego no es Venezuela.
Y entramos ya en el sexto día de campaña de la renta, que trae a colación una cuestión clave en materia de impuestos. Es la negativa del gobierno a deflactar el IRPF, o sea, a ajustar este impuesto a la subida de precios que estamos viviendo, a la inflación. Es una decisión que supone un sobrecoste de unos 12.000 millones de euros para los contribuyentes españoles, Pilar.
Así es, Jorge, y es que el hecho de que te hayan subido el sueldo para compensar la subida del IPC no quiere decir que tengas más capacidad económica. ¿Y esto por qué? Pues porque te retienen más IRPF, es decir, tienes más carga fiscal. Precisamente para evitar eso, habría que deflactar ese impuesto al trabajo, como nos explica Rubén Gimeno, del Registro de Economistas de Asesores Fiscales.
Tendría que ser una corrección técnica, es decir, todos los años pues el gobierno tendría que deflactar la tarifa en la media de la subida de los salarios y además deflactar también las cuantías de los mínimos personales y familiares. Lo que tendría que hacer ahora es desplazar la tarifa acumulada, porque si no estaríamos en lo mismo.
No hacer ese ajuste, es decir, lo que llamamos esa deflactación, se nota pues en nuestros bolsillos. Por ejemplo, el que gana un sueldo de 25.000 euros al año tiene que pagar a Hacienda unos 250 euros más. 300 euros si ese salario alcanza los 30.000 euros. Y a medida que sube ese sueldo, también aumenta ese sobrecoste, que en caso de las rentas medias altas puede superar los 2.000 euros. Todo dependiendo, claro, de la comunidad donde tributes, además, porque es que hay diferencias grandes entre unas y otras. Todo esto, además, en un contexto donde se va a batir un récord de recaudación por parte del Estado, como nos recuerda Jimeno.
Cada año estamos recaudando más. Este año, respecto al año anterior, pues un 16% más. El impuesto directo que más recauda es IRPF, luego el IVA, obviamente, porque la inflación está subiendo y, por tanto, los productos, los consumos suben más y se recauda más por IVA, pero en renta parte de ello es como consecuencia de la no desfasación de la tarifa.
En resumen, Jorge, que no deflactar el IRPF con esta inflación supone una subida de impuestos encubierta. O sea, que el contribuyente paga más sin mejorar su poder adquisitivo.
Y hoy en COPE vamos a hablar de los alumnos que tienen altas capacidades. En España hay unos 50.000. No sé, Pilar, si tú tienes algún conocido con altas capacidades, aunque ahora todo el mundo presume que tiene altas capacidades.
Es verdad. No directamente, pero sí tenemos compañeros de la redacción que sus hijos tienen altas capacidades, sí.
Hay que tener mucho cuidado con este asunto. Parece una buena noticia, pero tiene, digamos, sus contraindicaciones, sus especificidades. La mitad de esos 50.000 alumnos de altas capacidades está en riesgo de sufrir fracaso o abandono escolar, sí, paradójicamente.
Sí, es verdad, eso sorprende. Pero es que este fenómeno, Jorge, ha dejado de ser una cuestión de expedientes brillantes para convertirse en una preocupación real sobre cómo el sistema educativo y también la familia está gestionando el talento y evitando la desmotivación de estos alumnos. Nos lo cuenta Íñigo Jodra.
Rosana es madre de un alumno con altas capacidades. Denuncia que el sistema siempre ha dado por hecho que su hijo no necesitaría ayuda, pero eso no evita el problema.
Cuando ven que están por delante, lo que puede suceder es que llegue ese aburrimiento. Mi necesidad de aprender no está cubierta y para esto me relajo, porque con poco voy a llegar a la nota.
Una realidad que pone sobre la mesa la falta de recursos y preparación en las aulas. Estefanía Ita, experta en formación del profesorado en innovación educativa, señala algunas claves para para mejorar la atención a estos alumnos.
La formación del profesorado a nivel específico, la detección de casos, que haya menor desigualdad entre los diferentes territorios, las ratios tienen que ser más bajas y los equipos interdisciplinares, que haya una presencia real de esos equipos en los centros.
Cuando no se actúa a tiempo, las consecuencias pueden ir más allá del aburrimiento puntual, desde la desmotivación y la bajada del rendimiento hasta el rechazo a la escuela o situaciones de estrés.
A mí es que me parece, Pilar, que a esto de altas capacidades le falta la preposición. Capacidad para. ¿Para qué? Claro, pues yo puedo pensar que Coldo García tenía altas capacidades para robar, por ejemplo. Pues, alta capacidad. Si no le pones la preposición y el contenido, pues no queda muy claro exactamente en qué eres tan bueno o tan... Yo creo que todos somos muy buenos en algo.
¿Tú crees?
Y la cuestión reside en encontrar exactamente cuál es tu habilidad especial, ¿no?
Puede ser, sí.
Y utilizarla para intentar dedicarse a eso, si es posible.
Y para el bien, a ser posible también.
Por ejemplo, nos gustaría que todo el mundo tuviera una alta capacidad para dominar el medio del campo como Toni Kroos, pero exactamente ahora nadie tiene esa capacidad en el Real Madrid. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en el Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos. Un Verdejo si prefieres pescado. O un Albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen Cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Parar para sentir. Vivir la vida a flor de piel. Y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La guerra en Oriente Medio, en Ucrania, todo lo que está pasando con Venezuela, Cuba, España, la OTAN. El mundo está en un momento complicado. Hoy quiero ir a un sitio distinto. Nos salimos del carril. Nos vamos a pleno corazón de África, Nigeria. Ahora vive al borde del colapso, inmersa en una intensa escalada de violencia salvaje.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias y aquí seguimos. Jorge Bustos.
Buenos días y bienvenidos. Si te incorporas ahora a Herrera en COPE, empezamos a las 6. En este momento tenemos dos focos de actualidad separados por 3.500 kilómetros. El Estrecho de Ormuz y Budapest, la capital de Hungría. En Budapest se vive un momento histórico de cambio que va más allá de las fronteras húngaras. Viktor Orbán, el presidente que reinventó el nacionalismo populista en Europa, ha perdido el poder después de 16 años.
El pueblo debe actuar de acuerdo con la Constitución húngara y las decisiones del pueblo deben ser respetadas.
Orbán ha sido siempre la chinita rusa en el zapato de la Unión Europea. Cada vez que Bruselas ha movido ficha contra Putin, Orbán ha vetado ese movimiento para defender a Vladimir. Ni siquiera la guerra de Ucrania le ablandó, le convenció de alinearse con el agredido. No, lo hizo con el agresor. El gobierno húngaro ha bloqueado hasta ahora todo lo posible las sanciones a Rusia y la ayuda a Ucrania. De hecho, Hungría mantiene bloqueado todavía un préstamo europeo de 90.000 millones de euros para Kiev, que es un dinero vital para su supervivencia económica y su esfuerzo militar. El motivo es que Orbán acusaba a Ucrania de bloquear un oleoducto que procede de Rusia y que nutriría a Hungría de crudo, pero claro, pasando por el territorio de Ucrania, del invadido. Así que con la caída de Orbán, no solo la Unión Europea respira aliviada. En principio, para Zelensky también va a suponer una bombona de oxígeno. Y digo en principio porque el ganador de las elecciones húngaras tiene una ardua tarea por delante para desmantelar las estructuras iliberales, o sea, autoritarias, que construyó Orbán durante 16 años. El nuevo primer ministro se llama Peter Magyar, tiene 45 años, es conservador, procede de una familia de políticos y jueces, empezó su carrera política precisamente en el partido de Orbán, llegó a formar parte de su gobierno, su mujer también era ministra de Justicia, por cierto, y en 2024 se salió del partido Fidesz, del partido de Orbán, denunciando la corrupción del gobierno y fundó la plataforma que acaba de ganar las elecciones. Bueno, acaba de arrasar. Pero lo que realmente explica la euforia desatada en Bruselas ahora mismo es que Magyar ha defendido volver a alinearse con Europa y alejarse, por tanto, de Rusia. Y anoche insistía en ese mensaje.
Querido pueblo, Hungría volverá a ser un aliado fuerte dentro de la Unión Europea y de la OTAN.
Pues está claro. Es llamativo que desde España, tanto Sánchez como Feijóo hayan coincidido en felicitarle por su victoria, pero Feijóo tiene muchos más motivos para hacerlo. De hecho, la izquierda no ha sacado ni un diputado en el Parlamento húngaro, ni uno. Esto era un combate PP-Vox, por decirlo así. Y ha ganado abrumadoramente el PP. Por eso Feijóo está tan contento, por afinidad ideológica y porque el resultado húngaro es una gran victoria del PP europeo y un palo gordo para Vox, que había encontrado en Orbán un espejo en el que mirarse. Bueno, no solo un espejo, también una fuente de crédito, ¿eh? Porque ha sido un banco húngaro el que ha prestado financiación a Abascal. También Trump acaba de perder a uno de sus peones en el tablero de la Unión Europea. De hecho, mandó la semana pasada a su vicepresidente J.D. Vance a apoyar a Orbán en la campaña. Pero Vance es un poquito gafe, causa que apoya, causa que fracasa. No está en su mejor momento. El bueno de Vance ha regresado de Pakistán sin acuerdo con Irán en la primera tanda de negociaciones. Según la prensa estadounidense, los ayatolás se han negado a ceder en el programa nuclear. y en la reapertura del Estrecho de Hormuz. Y, en consecuencia, Trump ha cambiado de estrategia. Le podemos llamar estrategia. El caso es que para presionar a los países que siguen negociando con Irán o pagando un peaje para pasar por el Estrecho de Hormuz, quiere parar a cualquier buque que salga de Irán cargadito de crudo, en especial a los que salen con destino a Pekín, a China, que son los únicos a los que los iraníes dejan pasar. El bloqueo total del estrecho va a comenzar a las 4 de esta tarde, hora española. La idea es identificar los barcos que estén en puertos iraníes, seguirlos y que la armada estadounidense les dé el alto y los detenga en cuanto salgan del Estrecho de Hormuz. O sea, un bloqueo sobre el bloqueo, concebido para estrangular la economía de Irán, para presionar a los ayatolás y también a los países que negocian con Teherán, principalmente China. Ah, lo malo es que esa presión también va directa sobre nuestros bolsillos. Cuando Trump ha confirmado el cerrojazo, el precio del barril de Brent ha comenzado a subir esta madrugada por encima de los $100. Así que a estas alturas es difícil saber cómo va a acabar esto, qué resultado tendrá la estrategia de Trump, si es que tiene alguna más allá de la pataleta. Estamos acostumbrándonos a Trump, pero si lo pensamos un poco, si tomáramos distancia, nos resultaría muy difícil creer que un presidente de Estados Unidos sea capaz de meterse en este lío y siga negándose a dejarse asesorar para salir de él. No admite ni una sola crítica, y menos si es razonable. De ahí sus palabras contra el Papa León XIV, tras su llamamiento a la paz.
No creo que esté haciendo un buen trabajo. Diría que parece que le gusta el crimen, habla desde el miedo. No queremos un papa que diga que está bien tener armas nucleares. Tampoco queremos un papa que vea con normalidad el crimen en nuestras ciudades. A mí no me gusta, no soy fan del Papa León XIV. Es una persona muy liberal y alguien que, en mi opinión, no quiere poner fin a estos crímenes.
¿Qué quiere, un papa que le aplauda los bombardeos? Pues esta es la actitud. La del instinto más primario. Dice lo primero que se le viene a la cabeza, sea quien sea el destinatario del mensaje. Que para eso es el hombre más poderoso del mundo. Trump aplica siempre su ley preferida, que es la de la selva. Pero este infantilismo trumpista sería cómico si no fuera tan peligroso. Porque el problema de sus rabietas es que se acaban traduciendo en destrucción física y en ruina económica para los demás.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Ha sido detenido un hombre tras la muerte de una mujer que se precipitó de un edificio en Pamplona. Tenía 37 años y se cayó cuando intentaba descolgarse por una ventana con unas prendas de ropa.
Mientras ella intentaba salir por la ventana, el detenido, un hombre de 34 años, se encontraba en el interior de la vivienda. Él tenía una orden de alejamiento sobre la víctima. Ahora los hechos se investigan como violencia de género.
Dos hombres han fallecido este domingo tras la caída de un parapente en el paraje de La Muela, en Alarilla, Guadalajara.
Eran dos personas las que iban en ese aparato que se precipitó al suelo, un joven de 22 años y otro hombre de 61. El servicio de emergencias recibió el aviso a las 6 menos 10 de la tarde.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
Más Renfe es el programa de fidelización de Renfe. Cuando viajas, acumulas puntos y esos puntos se convierten, cuando tú quieras, en billetes gratis, descuentos, acceso a las salas club, parking gratuito, hoteles o alquiler de coches. Darte de alta en el mejor programa de puntos es gratis en nuestra web. Sumas puntos viajando en AVE, ABLO, larga distancia o AVAN. Y a medida que los acumules, subirás de nivel y más puntos obtendrás cada vez que uses tu tarjeta. Más viajes, más puntos, más Renfe.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en El Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un verdejo si prefieres pescado o un albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¡Feliz lunes, Pilar!
¿Qué tal, George? A disfrutarlo. Bueno, hoy igual mejor quedarse en la cama, ¿eh?
No, hombre,
¿qué cosas has contado?
Pues hay muchísimas razones para la esperanza. Este lunes nos centramos en el Bizum, por ejemplo. ¿Quién no hace un Bizum o dos al día?
Bueno, pues casi nadie. Mira, Bizum contaba con más de 30 millones de usuarios en España. En mayo del 2025 se consolidó como el método de pago inmediato preferido. Una penetración que supera el 99% en el mercado bancario español. Jorge, se ha convertido en una herramienta fundamental para pagos entre particulares y en comercio. Supera los 1.000 millones de euros en operaciones anuales.
Y lo que puede ser una transferencia normal se puede convertir en una pesadilla. Es lo que se ha venido a llamar el Bizum inverso. ¿Esto qué es?
Bueno, pues es la nueva manera de estafar, sobre todo a las personas mayores que tienden a no controlar tanto los dispositivos electrónicos y que compran o venden productos de segunda mano. ¿Qué es el Bizum inverso? Me preguntabas. Bueno, es una técnica de fraude que aprovecha la posible confusión entre recibir un pago y aceptar una solicitud para enviar dinero. ¿Y esto cómo funciona? Pues mira, los estafadores utilizan la función legítima, de solicitar dinero de la aplicación, se la envían al usuario una petición de cobro y en lugar de efectuar una transferencia, te sacan el dinero.
Y claro, si la persona anda un poquito despistada o cree que puede tener una deuda o que su Bizum anterior no lo ha hecho bien, pues acepta pensando que está recibiendo, por ejemplo, un ingreso, aunque en realidad está autorizando el envío de dinero desde su cuenta.
Efectivamente, tú no estás pagando por algo, tú estás haciendo una transferencia directa al estafador, al malo que se hace pasar por el comercio. Este fraude se da sobre todo en tiendas online de productos de segunda mano.
¿Y cómo nos podemos defender?
El sentido común, Jorge. Las solicitudes de dinero en Bizum funcionan como una petición de cobro. Esto quiere decir que el usuario debe confirmarla para que el importe se cargue en su cuenta. Al aceptarla, no se recibe dinero, sino que se autoriza su envío. En el caso de las tiendas, si un supuesto comprador insiste en que se acepte una solicitud para poder recibir un pago, lo más probable es que sea un intento de fraude.
¿Y esto afecta a muchas personas? ¿Está generalizando el fraude este o no?
Pues mira, la Policía Nacional, Jorge, ha desarticulado una organización criminal, estafó más de 480.000 euros utilizando estas y otras técnicas de phishing. La estafa afectó a cientos de personas, picos de más de 200 víctimas al tiempo en campañas específicas.
Ya sabes que si te llama tu hijo desde Kuala Lumpur pidiéndote 2.000 millones...
Complicadísimo eso.
Incluso aunque no tengas un hijo, pues no le des a OK. No le des a OK.
Claro, claro. Pues esto tres cuartos de lo mismo. Nunca hay que dar OK a nada que no sepas de dónde viene.
Hasta las 7:30, Pilar.
Hasta luego, George.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa, claro, pasa por la contundente derrota de Orbán en las elecciones de Hungría. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque Orbán era el caballo de Troya de Putin para destruir desde dentro la Unión Europea. Ahora Bruselas tendrá más fácil cerrar filas en torno al apoyo a Ucrania, por ejemplo. Importa porque Trump y su movimiento MAGA también tenían en Orbán el mascarón de proa de los populismos que promocionan en Europa. Populismos que, como el de Orbán o el del propio Trump, tienden siempre al autoritarismo. Importa también porque le ha expulsado de las urnas lo que el Confidencial llamó hoy la generación Orbán. Son jóvenes que solo han conocido los 16 años de gobiernos de este primer ministro. Mira, este es el sonido del metro de Budapest. Gritan rusos a casa, una vieja consigna de cuando se rebelaron contra la bota soviética en 1956. La apertura a esta hora del Rusiskaya Gazeta, el principal medio ruso, se pregunta cómo les va a afectar esto. Y dice que el nuevo primer ministro húngaro promete dejar de comprar hidrocarburos rusos y acabar con la dependencia energética de Moscú antes de 2035.
Un cambio histórico, sin duda. El vencedor es Peter Magyar, que tendrá mayoría de sobra para revertir el legado de Orbán, ¿no?
Sí, ha arrasado y no necesitará pactar con nadie. Estas elecciones son importantes además porque despejan cierto miedo a la capacidad del Kremlin para manipular elecciones. Y porque Orbán había amagado con no reconocer una derrota. Ayer no le quedó otra que felicitar a su rival, pero leo en el Magyar Nemzet, principal medio húngaro y afín a Orbán, este titular. Los informes de fraude electoral grave se suceden uno tras otro. Me pregunto qué hubiese pasado con un resultado más ajustado, sí. Jorge. Me pregunto si al populismo solo se le puede ganar así, por goleada.
Efectivamente. Ha sido tan incontestable que ni siquiera Orbán ha tenido la tentación de impugnar el resultado. Los partidos en España también estaban pendientes de estas elecciones.
Sí, porque Magyar, el ganador, representa, digamos que a la derecha clásica. Es la familia política del Partido Popular. Y porque sonora es la derrota de Orbán y sonora es la derrota de sus aliados, como Santiago Abascal, que se implicó personalmente en su campaña.
¿Qué suerte tiene Hungría de tener a un primer ministro como Víctor Orbán, que cumple con su mandato, que es fiel a su palabra y que se debe exclusivamente a los intereses de la nación húngara y de los húngaros?
Pues los húngaros le han echado. Pues Abascal sí. Ha escrito un tuit esta noche. Dice que Hungría era la única nación de Europa a salvo de la invasión islamista.
Ay, mal, hay que actualizarse, Santi. Sin dejar el plano internacional, Reque, el fin de semana también está marcado por el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.
Sí, leo en el New York Times que mientras las negociaciones fracasaban, Trump estaba en Miami viendo un combate de MMA, lo de Topuria. Este medio lleva un texto reconstruyendo las 16 horas de conversaciones en Pakistán. Nadie cedió, empezando por la negativa de Irán de renunciar a su plan nuclear. Este medio dice que ni la agenda estaba clara y que hay puntos clave que escapan al control de Estados Unidos, como el alto el fuego de Israel en Líbano. El Washington Post dice que la delegación de Estados Unidos regresó con la impresión optimista de un cierto cambio de dinámica. Veremos, con todo, los iraníes siguen teniendo una carta ganadora, que es el control del estrecho de Hormuz.
Precisamente la primera consecuencia del fracaso de las negociaciones es la intención de Estados Unidos de bloquear el tráfico en el estrecho, ¿no?
Sí, el plan en teoría empieza este lunes, digo en teoría porque ha sido un mensaje de Trump en las redes sociales. La Armada estadounidense bloquearía el paso a todo barco que quiera entrar o salir del estrecho. Esto después de aquel mensaje de Trump hace unos días, solo unos días en sus redes, el de abrir el estrecho, locos bastardos. Bueno, el país advierte de que esto es un revés para los países que en los últimos días habían llegado a un acuerdo con Irán, como por ejemplo China. La Guardia Revolucionaria iraní ya avisa de que esto es un acto de guerra que viola el alto el fuego. El Wall Street Journal concluye que esta medida supone poner a prueba quién tiene más resistencia al dolor, si Teherán o los mercados. Bueno, pues de momento el precio del petróleo se ha vuelto a disparar.
Y Pedro Sánchez se va esta semana a China, tan cerca de Xi Jinping y tan lejos de Jessica, ¿verdad? Por cuarta vez en 4 años.
Sí, lo que pasa es que esta última se produce además en plena crisis diplomática con Trump. ¿Y a qué vamos a China? Pues a asegurar nuestro acceso a las llamadas tierras raras de China, lo que algunos llaman el petróleo del futuro. Las tierras raras, por ejemplo, es también el objeto de deseo de Trump en Groenlandia y en Ucrania. El Mundo explica que esas tierras raras es el término que se usa para denominar 17 sustancias químicas óptimas para fabricar, por ejemplo, las baterías de los móviles. Bueno, pues Sánchez busca que China nos venda sin restricciones. Aquí, Jorge, sí que se impone la realpolitik. No veremos a Sánchez hacer gran defensa por los derechos humanos. No veremos a Sánchez criticar el apartheid en el que vive la etnia uigur, que fue recluida en campos de reeducación en China. Tampoco le veremos, por ejemplo, pedir la libertad para el Tíbet.
Nada, nada. Al revés, elogiando la democracia china. Y para terminar, Reque, una noticia interesante sobre Ucrania.
Interesantísimo reportaje que firma Cristian Segura para El País desde Kiev. Titular: las agresiones de civiles a las patrullas de reclutamiento en Ucrania se triplican en un año. La información aborda el desgaste que sufre una sociedad tras más de 4 años de guerra. Cifra en 2 millones los ucranianos de entre 25 y 60 años que viven escondidos de estas patrullas para no ir al frente. Claro. Es el doble que hace un año. 200.000 ucranianos han desertado ya. Según datos de la policía ucraniana, hay unas 35 agresiones a reclutadores al mes. Hace 10 días, de hecho, asesinaron a uno de una cuchillada en el cuello. Bueno, pues medios locales dicen además que hay mal rollo en el ejército contra Zelensky por su silencio ante esta realidad.
Por muy patriota que seas, 4 años de guerra es difícil de resistir, ¿eh? Aparece la fatiga de combate y nadie quiere ir al frente a morir contra los rusos. En fin, a las 7:30 seguimos hablando de esto. Un abrazo, Reque.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Mira, me viene muy bien. Tú imagínate, Jorge, que tienes 25 años, que has acabado la carrera, una FP, lo que sea, y te quieres ir a Londres a trabajar 6 meses. Pero tu país te dice, no, antes de irte me tienes que pedir permiso por si te necesito como soldado. Pues esto es lo que ha estado a punto de pasar en Alemania.
Es verdad.
Que como toda Europa, sabes que necesita más soldados. Y para eso ha aprobado una nueva ley que tiene una letra pequeña, o tenía. Los hombres de 17 a 45 años tenían que pedir permiso para salir del país. Si iban a estar fuera más de 3 meses. Claro que esto, pues, en fin... cualquier hijo de vecino, si le apetece, ¿sabes lo que te digo? Irse a Londres, a donde sea, ¿no? Básicamente lo que quiere Alemania es saber cuántos tiene disponibles si hace falta reclutar. Todo esto bajo, evidentemente, el contexto de la guerra en Ucrania. Ahora mismo tienen 180.000 soldados en activo, pero quieren superar los 200.000. Y el problema es que no llegan suficientes voluntarios. Sabes que la mili es voluntaria desde 2011. Se van a gastar 100.000 millones de euros más en defensa, pero claro, el dinero no sirve si no hay personas. Claro, volvamos al ejemplo del principio, Jorge. Tener que pedir permiso para salir de tu país suena a algo muy del pasado, ¿no? Claro, y se han quejado tanto que han dado marcha atrás a la medida. Y solo se dará en el caso de si hay una emergencia nacional. Claro, esto en realidad, Jorge, no va de una norma, va de que está cambiando nuestra mentalidad y la idea de una guerra ya no es tan bizarra. Es decir, no estamos discutiendo solo una ley, estamos redescubriendo lo que significa prepararse para una guerra en una sociedad que lleva décadas sin pensar en ella, ¿sabes?
Así es. No, y es complicado, claro, porque en tiempos de paz, que te digan que no puedes salir, nada menos que de Alemania, con el pasado que tiene, por si te llaman a filas, es un poco, claro, instalar una cierta psicosis, pero es que la guerra existe, y Putin sigue donde está, y avanzando. Bueno, pues luego lo comentamos. Alberto, un abrazo.
Venga, amigos, hasta ahora.
Quedan 3 meses todavía de campaña de la renta, hasta el 30 de junio. Pero este año parece que nos estamos poniendo las pilas. Solo en los 2 primeros días, 2 millones de contribuyentes hicieron ya la declaración. Claro, en expectativa de la devolución. Todo después de un 2025 que ha marcado un récord de impuestos y de recaudación tributaria. Sobre todo ello habla nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Ferriz. Ramón, buenos días.
Buenos días. Hay tiempo, pero yo soy partidario de hacer las cosas cuanto antes, sobre todo si van a ser un poco dolorosas. De modo que esta mañana voy a hacer la declaración de la renta. Benjamin Franklin dijo que en esta vida solo hay 2 cosas seguras, la muerte y los impuestos. Así que intento no darle demasiadas vueltas. La declaración siempre me sale a pagar, y yo pago y ya está. Sin embargo, ahora concurren 2 circunstancias que juntas son un poco peculiares. La primera es que los impuestos suben. El PSOE y sus socios siempre han dicho que ese era su plan. No me encanta, pero es democráticamente legítimo. Pero al mismo tiempo, cada vez son peores servicios públicos como la educación, la sanidad y las infraestructuras. Apenas se gasta en vivienda. Los jóvenes tienen la justificada sensación de estar desamparados. Eso ya es democráticamente más difícil de tragar. Esa mezcla de más impuestos y peores servicios hace que ponerse con la renta resulte más irritante. Pero no le des más vueltas, sobre todo si te sale a pagar. Cuanto antes lo hagas, mejor. Y otro día hablamos de la corrupción.
Hoy es 13 de abril y un día como hoy, pero del año 1973, Bob Marley lanzaba este álbum, el Catch a Fire, con canciones como esta que está sonando, Stir It Up. Esto fue antes del No Woman Don't Cry, del Get Up, Stand Up, es decir, de todas las canciones que conocemos todos.
I wanna love you.
Exacto, todo. Pero fue justo ese punto de inflexión, ¿eh? Fue cuando de repente Bob Marley y The Wailers pasaron a ser una banda internacional o conocida internacionalmente. Así que este es el álbum, digamos, que marcó esa diferencia, ese salto, ¿no? Y que les convirtió después en, bueno, pues uno de los grupos más escuchados del mundo. Pero sobre todo este lunes celebramos el nacimiento y, por tanto, el cumpleaños de All Green.
Háblame de este hombre, canta también.
Bueno, yo creo que esta es una de las canciones más bonitas seguramente de la historia de la música, este Stay Together. All Green nació en Arkansas en el año 1946, cumple hoy 80 años. En los 70 se convirtió, bueno era, en fin, no sé, le llamaban la figura clave, ¿no?, del llamado Memphis Soul, pero justo en esos años, en los 70, y a pesar de este tremendo éxito, de repente decidió cambiar de vida. Se convirtió en pastor y se alejó temporalmente del soul, centrándose en el gospel. Es verdad que le pasó algo terrible. Tuvo una discusión muy grande con una de sus novias en aquel momento, con su pareja en aquel momento, y él se fue a duchar y mientras estaba duchando, la novia, presa de, supongo, un ataque de ira, cogió una olla de agua hirviendo.
¿Cómo?
Sí, se lo lanzó encima, le provocó graves quemaduras a Al Green y ella después se suicidó. O sea, fue un hecho terrorífico. Así que no me extraña que decidiera que dejarse y cambiar de vida. Pero aún así ha dejado algunas de las mejores canciones de este género y las compartimos aquí, desde luego, y recordamos su figura, porque, como decimos, hoy cumple 80 años. Y ya que nos hemos metido en estos caminos del soul, del blues, que suene esto.
I'm mad about the boy.
Oh yeah.
And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it.
Qué maravilla, a mí es que se me pone el vello de punta con este tema de Dinah Washington, este Mad About the Boy.
About the boy.
Se la conocía como la reina del blues, pero dicen muchos que esa etiqueta se le quedaba incluso pequeña. Era una auténtica fuerza de la naturaleza esta mujer. Y hablando de mujeres que son fuerza de la naturaleza, ¿tú recuerdas el famoso anuncio de la Coca-Cola Light? Es que eres pequeño. Fue en el año 1995.
Tengo
recuperaron
vaga niebla,
esta sí. canción de Etta James. Fue un pelotazo el anuncio con el obrero que se quitaba la camiseta para beber la Coca-Cola Light a las 11 de la mañana. Todas las secretarias mirando por la ventana.
Nos acercamos a las 7 de las 6 en Canarias. Enseguida más actualidad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl nueces al natural por 1,99, ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, dos lomos de salmón por 4,49, ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Dame de lo que quiero vivir.
El verdadero sabor del agua.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ele!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con un tardeo improvisado con los del curro, un partidazo para ver con tus colegas o una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera, la última hora.